Mis hermanos, si se dan cuenta, las naciones de este mundo, ejercen muchas veces pactos, los cuales suelen ser pactos políticos. Y esos pactos, ¿qué es lo que suelen llevar asociado? Suelen llevar asociado muchas veces lo que son o siempre responsabilidades y privilegios por ambas partes, pero muchas veces esos pactos entre los cuales las naciones entran son pactos que de mutuo acuerdo buscan lo que es la protección, la seguridad y la salvación mutua. Es decir, esas naciones que entran en pactos se comprometen a una relación de que no va a haber daño mutuo del uno al otro, sino más bien protección y salvación en ello. Pues bien, mis hermanos, fíjense que esta idea es la que nos encontramos en el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Nos encontramos un pacto entre amigos. Y aunque la palabra pacto solamente en realidad aparece una única vez en lo que es todo este capítulo en realidad. En original aparece solamente en el versículo 8, todo lo que es el contexto de pacto transpira a través del capítulo 20 de Primera de Samuel. Nos encontramos lo que es un énfasis en una palabra que veremos, que es la palabra misericordia entre Jonatán y David. Nos encontramos un énfasis tres veces, lo veremos, en expresiones en que Jehová sea testigo, Jehová esté entre tú y yo, esto es lenguaje de pacto. Y después vemos también una palabra que aparece varias veces, que es la palabra cortar. Y esa palabra cortar es importante porque es la palabra que se utilizaba sobre todo para el establecimiento de un pacto. Uno no establecía un pacto, sino que uno literalmente cortaba un pacto entre dos partes. Por tanto, vemos un pacto entre amigos aquí. Ahora bien, no vemos cualquier tipo de pacto. Vemos un pacto, mis hermanos, los cuales, entre ese pacto entre Jonatán y David, lo que se genera es un pacto de protección, un pacto de seguridad, un pacto de salvación. Es decir, es el pacto que generarán Jonatán y David, será el marco dentro del cual Jonatán y David estarán seguros y estarán salvos. Será la relación la cual garantizará que ambos estén seguros y salvos, sobre todo David. Por lo tanto, podemos ver que la intención, y eso es importante, la intención de ese pacto va a ser una intención salvadora. Una intención de que haya salvación y seguridad y protección en ese pacto. Y es que, mis hermanos, una de las intenciones, de las muchas intenciones que puede tener un pacto, pero una de las intenciones que tiene es precisamente la salvación. Un pacto es una relación entre dos partes. Una relación la cual genera responsabilidades y privilegios para ambas partes. Una relación que veremos está basada en amor y en fidelidad, y una relación que uno de sus objetivos e intenciones es salvaguardar, proteger a aquellos que están dentro de esta relación. Por tanto, tendrá una intención salvadora ese pacto. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 20. Así que tengan 1 Samuel capítulo 20 abierto delante de ustedes, mis hermanos, y hoy van a tener que hacer un esfuerzo titánico y gigantesco. ¿Saben por qué? Porque hoy no tenemos puntos en la pantalla, mis hermanos. A veces también dejamos sin puntos para que así no se nos duerman, ¿ya? Pero yo les voy a ir recalcando, mis hermanos, los tres puntos que vamos a ver de esta intención salvadora del pacto. Y los vamos a ver en tres palabras. El contexto, el establecimiento y el resultado de ese pacto. Primero veremos que el contexto es lo que nos muestra la intención salvadora en el pacto. Segundo, veremos el establecimiento. El establecimiento que nos muestra la seguridad de esa intención salvadora en el pacto. Y tercero, veremos el resultado. El resultado que nos muestra el trabajo de la intención salvadora en el pacto. Así que vamos a ver estas tres cosas en el día de hoy. Primero, el contexto. El contexto que nos muestra la intención salvadora del pacto. Y esto lo vemos en los primeros 9 versículos. Ahí se nos describe el contexto y esa intención salvadora del pacto. Y debemos destacar que la intención salvadora en ese pacto es dada primero en el contexto de peligro de muerte. Ese va a ser el contexto, mis hermanos. El contexto es un peligro de muerte. La muerte va a estar patente en todos los momentos de este capítulo. Y fíjense, mis hermanos, que cuando van al versículo 2, ¿ya? Fíjense que hay una expresión ahí que aparece. Él le dijo, en ninguna manera no morirás, en ninguna manera. Y fíjense que en el versículo 9, aunque es traducida de manera distinta, la expresión en ninguna manera vuelve a aparecer. Versículo 9, y Jonatán le dijo, nunca, literalmente ahí es, en ninguna manera tal te suceda. Es decir, que mi padre llegue a matarte o que yo también te mate. Lo veremos en el contexto. Por lo tanto, fíjense que estas dos expresiones, en ninguna manera, lo que hacen es estructurarnos ese contexto, pero al mismo tiempo nos muestran algo. Que el principal problema que había ahí, la principal situación que David enfrentaba, era una situación de muerte. Una situación de contexto bajo la sentencia de muerte por parte de Saúl. Y fíjense que la muerte, como les he dicho, es el peligro inminente que David sobre todo estaba afrontando aquí. Y lo vemos cuando profundizamos un poquito más en estos versículos. Pero debemos entender que el capítulo 20 lo debemos conectar con los capítulos 18 y 19 del primer libro de Samuel. Ahora bien, no espero, mis hermanos, que se acuerden de lo que predicamos en el capítulo 18 y en el capítulo 19. No se preocupen. Así que les voy a ir poco a poco guiando. Pero en el capítulo 18 de 1 Samuel vimos varias cosas. Pero vimos, mis hermanos, que algo empezaba a cocerse a nivel privado. Y lo que empezaba a cocerse a nivel privado es que Saúl quería acabar con David. Saúl quería matar al rey que Dios se había provisto y que Dios había escogido. Eso era privado en el capítulo 18, pero en el capítulo 19 se hace ya prácticamente público. Saúl ya quería acabar con la vida de David, fuese como fuese. Y en el capítulo 19 vimos que David fue salvado, fíjense cómo ahí entra la idea de salvación, fue salvado primero por la mediación de Jonatán. Jonatán medió por él delante de su padre. Después fue salvado por su esposa Mical, por el plan que Mical ideó. Le dijo, vete de aquí, y montó ahí una especie de muñequito en lo que era la cama, y dijo, no, está enfermo, ¿ya? Así que fue salvado por el plan de Mical. Y tercero, David fue salvado por la intervención misma de Dios, el Espíritu de Dios que llegó sobre aquellos mensajeros y sobre Saúl mismo y profetizaron. Por lo tanto, fíjense que ya desde el capítulo 19 vamos viendo ese tema de muerte y salvación que va de manera conjunta. Pero ahora llegamos al capítulo 20, mis hermanos, y el contexto del peligro de la muerte no ha pasado. La muerte sigue siendo una realidad para David. Y fíjense en el capítulo 1, él se pregunta. Fíjense, baja desde Naiot en Ramá y se encuentra con Jonatán. Versículo 1, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Se dan cuenta? El tema de la muerte, esa sentencia de muerte no ha pasado. David sigue estando en el peligro de morir y se pregunta esas tres preguntas, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad? ¿Qué he hecho de mal para que tu padre quiera acabar conmigo? Evidentemente David sabía lo que estaba sucediendo, David sabía que Saúl quería acabar con él, pero en cierta manera lo que hace aquí es preguntarle, ¿cómo es posible? Se pregunta, ¿cómo es posible que alguien que me amaba? Porque esto aparece en la Biblia en 1 Samuel, Saúl amó a David. ¿Cómo es posible que alguien que me amaba de repente se haya dado la vuelta tan rápido y ahora en lugar de amarme, me odie y quiera matarme? ¿Qué he hecho? Si soy capaz de entenderlo, quizá puedo solucionar algo. ¿Qué he hecho? Y mis hermanos, ¿saben qué? Eso tristemente muchas veces es una realidad en la vida. Te lo encuentras en el ministerio, te lo encuentras en la vida real. De que alguien que quizá te amaba, de repente, de la noche a la mañana, sin saberlo, se da la vuelta, ya no te ama, te odia y quiere prácticamente acabar contigo. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué he hecho? Señor, ¿cuál es mi maldad contra tal persona que aquel que me amaba ahora ya no me quiere? Y a veces sabemos lo que hemos hecho. pero otras veces no. Y otras veces quizá no hay causa. Y uno se pregunta y dice, Señor, ¿cómo es posible que me amasen y ahora me han dado la espalda y todos me han abandonado? Si soy capaz, Señor, de entender lo que he hecho mal, si soy capaz de encontrar lo que he hecho, quizás soy capaz de solucionarlo y entonces vivir en paz. ¿Saben? Eso es lo que David, mis hermanos, tenía en mente. Pero nosotros, como buenos lectores de Primera de Samuel, sabemos que esto no era posible, mis hermanos. Porque nos damos cuenta que Saúl en qué situación se encontraba. Saúl ya se nos dijo, mis hermanos, que la falta de amor de Saúl por David había generado ¿qué? Había generado un temor que lo que quería era acabar con la vida de David. Y se lo dice a Jonathan. ¿Por qué esto es así? Jonathan era un tanto ingenuo aquí. Porque ¿qué es lo que Jonathan le dice? Fíjense el versículo 2. Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Era un tanto ingenuo Jonathan aquí. Porque no sé si conocía bien a su padre, pero quizás había olvidado de que su padre lo quería matar. ¿Por qué? Porque había comido un poquito de miel, ¿se acuerdan? Y quería acabar con su vida. Pero aquí Jonathan va y dice, no, mi padre no me va a encubrir esto. Si quiere hacer esto, no me lo encubrirá, no lo guardará, no morirás. Y David lo baja de pies en el suelo. Qué importante, mis hermanos, es tocar de pies en el suelo muchas veces. Y David le hace ver dos cosas a Jonathan. Fíjense la primera, mis hermanos, en el versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo, fíjense, tu padre sabe claramente, aquí es enfático David, dices que tu padre sabe por seguro, 100% lo sabe, que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Dices que Jonathan, tu padre, tiene clarísimo, lo sabe 100% de que he hallado gracia, he hallado favor delante de ti. Digo, ¿y entonces cómo va a actuar tu padre? Va a decir, bueno, no sea que Jonathan lo sepa lo que quiero hacer y entonces se entristezca. David le está diciendo, es que tu padre, como sabe que ha hallado gracia delante de ti, ¿sabe lo que va a hacer? Va a ir por la puerta de atrás. Es decir, que sepa que yo he hallado favor en tus ojos. Esto no juega a mi favor, Jonathan. Todo lo contrario. Esto incrementa lo que es el riesgo de muerte en mi vida. Porque ni tú vas a ser un freno para que tu padre actúe así conmigo. Va a ir por la puerta de atrás sin decir nada para acabar conmigo. A raíz de esto, es que debes saber una segunda cosa, Jonathan. Fíjense cómo termina el versículo 3. No sepa esto, Jonathan, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas, fíjense lo que dice aquí David, apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí, mis hermanos? David está diciendo algo clarísimo, apenas hay un paso entre mí y la muerte. David está diciendo, es que estoy a esto que mi vida acabe, a esto de que mi vida deje de ser. Estoy a un paso, Jonathan. Ahora, pregúntense lo siguiente. En esta situación, ¿cuál era entonces la garantía o el lugar que David podía encontrar para que esas palabras de Jonathan, en ninguna manera, no morirás? ¿Qué lugar era este donde esas palabras pudiesen cumplirse en la vida de David? ¿Cuál era la seguridad y el lugar y el santuario donde David podía estar de que verdaderamente estaría protegido, guardado y la muerte no le alcanzaría? ¿Saben cuál era este lugar, mis hermanos? Sigan leyendo. Todo está en la Biblia. Sigan leyendo. Fíjense, mis hermanos, en el versículos 4 al 7. Cuando Jonathan le dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? Dice, vamos a hacer una prueba. Los versículos del 4 al 7. Dice, mañana, fíjense el versículo 5. Y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será nueva luna. Yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Es decir, posiblemente ese de la luna nueva está basado en lo que es Números 10:10, que se dice lo siguiente. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Esa expresión luna nueva puede referirse a ese principio de mes, mis hermanos, donde se ofrecían sacrificios, holocaustos, había comida, se sentaban, y ahí básicamente le dice David a Jonatán, ¿sabes qué? Digo, en ese momento donde tengo que sentarme con el rey, no me sentaré, me esconderé. Y entonces vamos a ver la prueba. Si tu padre entonces te pregunta, y tú le dices que he ido a mi familia a ofrecer sacrificio, y tu padre entonces responde bien, sabemos que las cosas están bien. Ahora bien, si tu padre Saúl se enfada, si se enoja, si se enciende en ira, entonces ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber entonces que quiere matarme. Si es así, y ahora David dice algo rarísimo. Si es así, yo le diría, si yo fuese David, dice, Jonatán, si tu padre se enfada, si es así, oye, dímelo, yo patas pa' que os quiero. Pero no le dice eso. Dice, si tu padre se enfada, mira en el versículo 8. Harás, pues, misericordia con tu siervo. Vamos bien hasta aquí, ¿sí o no? Pero ahora miren, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú. Toma. Pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. ¿Qué está diciendo aquí David? Si tu padre se enfada y realmente hay maldad en mí, ¿sabes qué, Jonatán? Entonces, me has hecho entrar en pacto, mátame tú. Prefiero que seas tú quien me mate, prefiero que seas tú quien acabe con mi vida, que no con la necesidad de llevarme delante de tu padre. ¿Ven otra vez, mis hermanos, el tema de la muerte ahí? Es que ya David está diciendo, o es Saúl, prefiero que seas tú, Jonatán. ¿Y qué le responde Jonatán? Es muy bueno lo que le responde, porque no se olviden, ¿quién era el heredero aquí, mis hermanos del reino? El heredero era Jonatán. David era el rey escogido. El heredero era Jonatán. Por tanto, Jonatán hubiese podido decir, vale, pues oye, acabo y así el reino es para mí. Tengo el reino, el trono y el gobierno. Perfecto, buen trato, buen pacto. ¿Pero le dice esto Jonatán? Fíjense lo que le dice en el versículo 9. Y Jonatán le dijo, nunca tal cosa suceda. Es decir, Jonatán le está diciendo, es que quítate de la cabeza, David, de que vaya a acabar con tu vida. Quítate de la cabeza, David, que mi mano se levante contra ti. Y le dice algo más. Dice, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dice, y quítate de la cabeza que si mi padre quiere algo mal contra ti, yo no te lo diga, yo no te avise. Por tanto, Jonatán le está diciendo, es que David, vas a tener seguridad, aunque yo sea el heredero, sea lo que sea, vas a estar seguro y salvo frente a ese temor de la muerte. ¿Por qué Jonatán podía actuar así y decirle esto? ¿Saben por qué? Por lo que dice en el versículo 8. Harás pues misericordia con tu siervo, y fíjense, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. La razón, mis hermanos, por la cual Jonatán actúa así, y le dice, esto no va a acontecer en tu vida, es porque había un pacto que esos dos hombres realizaron entre sí. Un pacto de Jehová. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí lo principal es que es un pacto, lo veremos, delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es ese pacto? Vayan al capítulo 18. Fíjense los primeros tres versículos del capítulo 18. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Ese pacto es en el capítulo 18 y ahora en el capítulo 20, ¿qué sucede, mis hermanos? Vemos cómo ese pacto se pone en marcha. Por tanto, aquellos que interpretan que ese amor entre David y Jonathan era un amor, mis hermanos, de dos hombres y un amor homosexual, no saben lo que están leyendo, mis hermanos. Porque era una amistad de pacto. Qué importante es tener amigos de pacto, mis hermanos. Era una amistad de pacto, la cual ahora en el capítulo 20 se desarrolla y se ve que esa intención de ese pacto era protegerse mutuamente. Y era, mis hermanos, que David encontrase ahora, frente al peligro de la muerte, encontrase ¿qué? Encontrase refugio, encontrase protección, encontrase salvación. Nada de esto, David, te suceda. ¿Y saben lo que nos enseña, mis hermanos? Que el único lugar, frente a la realidad de la muerte, frente al contexto de la muerte, frente a esas situaciones, mis hermanos, que quizá en nuestra vida pueden parecernos que nuestra vida se acaba y estamos a un paso de la muerte, mis hermanos, el único lugar, la única relación, el único marco donde hallar seguridad, donde hallar protección, donde hallar salvación es en la relación del pacto que nuestro Dios ha establecido con los suyos. Y esa relación, mis hermanos, vamos a ver que es el único pacto que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Porque el contexto de la muerte no es lo único que muestra esta intención salvadora. Esa intención salvadora se muestra también en el contexto de un amor leal, mis hermanos. Fíjense lo glorioso, fíjense lo que le dice David en el versículo 8. Harás pues misericordia con tu siervo. Fíjense, dos veces se describe David como siervo, ¿eh? Harás misericordia con tu siervo. Y dos veces lo menciona. David era el rey escogido. Pero aquí fíjense que él es el siervo de Jonatán, mis hermanos. Es que en aquel tiempo había varios tipos de pacto. Unos, que los pactos lo que hacían eran proteger al menor por parte del mayor, u otros pactos que garantizaban los privilegios del mayor. Aquí David es el menor y le dice al mayor, que es el heredero, Jonatán, el heredero del reino, haz misericordia conmigo. Bien, esa palabra misericordia, ahora les tendría que hacer un examen. Para todos aquellos que quizá no están escuchando, a veces cuando digo la palabra examen, todos, ay, a ver. Hay otros que pasan, ¿ya? Pero en fin. Fíjense, mis hermanos, que el tema de misericordia aquí, ¿qué es? Acuérdense que la palabra misericordia aquí es en realidad la palabra amor, amor leal. Porque eso es en lo que se basan los pactos, mis hermanos. No se basan en beneficios como los contratos, lo hemos dicho más de una vez, se basan en la esencia de ¿qué? De amor, de misericordia. Es como el matrimonio, mis hermanos. El matrimonio es un pacto y se basa o debería basarse en amor, mis hermanos, y en fidelidad el uno con el otro. Fíjense que cuando aquí básicamente David le está pidiendo en el versículo 8, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, mis hermanos. En pacto de Jehová. Es curioso esto. Es decir, en pacto de Jehová, en pacto que en realidad le pertenece a Jehová. En pacto de Dios. Por lo tanto, cuando David le dice, harás pues misericordia con tu siervo, lo que está pidiendo es que la misericordia que sea ejercida en su vida sea la misericordia misma de Dios. Fíjense el versículo 14, mis hermanos, lo veremos más adelante, pero fíjense en el versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de quién? Misericordia de Jehová para que no muera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La misericordia que está pidiendo aquí David en ese pacto que Jonatán entró con él, mis hermanos, en ese pacto de Jehová, es esa misericordia divina que es la base, mis hermanos, sobre la que se sustenta cualquier salvación en la vida. Mis hermanos, la salvación no se sustenta, ni se basa, ni se da en el contexto de obligación. En el contexto de ser forzado, mis hermanos, Dios no tenía ninguna obligación de salvar a nadie y entrar en pacto. Dios no estaba forzado a ejercer la salvación y montar un pacto en Cristo para salvar a aquellos que había llevado en ese pacto. La salvación nunca se sustenta en obligación y siempre se basa en el contexto del amor y la misericordia eterna de nuestro Dios. Y porque su misericordia es nueva cada mañana, es que no somos consumidos, mis hermanos. Israel lo tenía muy claro esto. Israel, mis hermanos, cuando acabó pecando con el becerro de oro y con otros dioses ahí que salieron y se montaron, mis hermanos, en el capítulo 34 Dios le dice a Moisés: ve, voy a enviar mi ángel, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés le dice: es que si no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Y en parte añadió: bueno, y enséñame tu gloria, ya de paso, ¿eh? Puestos a pedir y se os dará, ¿no? Pues básicamente dice esto. Y entonces Dios le dice: bueno, te voy a esconder y voy a pasar delante de ti, voy a proclamar mi nombre, voy a proclamar quién soy yo. ¿Y qué es lo que proclama Dios? Fíjense en Éxodo 34, mis hermanos, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Esa palabra es la palabra misericordia aquí, real. Ahora fíjense, y piadoso, esta es la palabra gracia, clemente. Tardo para la ira, y ahora viene la palabra que utiliza también David. Y grande en misericordia, literalmente grande en amor fiel. Grande en misericordia y verdad. Que guarda su misericordia, su amor, su lealtad a millares, que perdona la iniquidad, que no da por inocente al culpable. Mis hermanos, David, Israel no fue consumido, ¿saben por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Porque Dios, mis hermanos, se basa en una relación leal de amor que perdona las iniquidades de su pueblo. Y esto es lo que entendió Moisés y se arrodilló delante de Dios, porque sabía que Israel merecía el castigo, pero la misericordia y amor de Dios fue mayor, mis hermanos. Jonatán y David lo sabían. Haz misericordia en ese pacto de Jehová. Haz misericordia. Israel lo sabía. Grande en misericordia. Y mis hermanos, ¿cuánto nosotros debemos saberlo? Porque ¿saben por qué? Porque mis hermanos, el pacto en el cual hemos sido llevados por Dios. Es un pacto que aquellos que estamos en Cristo, ninguno de nosotros lo buscamos. Dios nos vino a buscar. Y Dios fue el que nos hizo entrar en ese nuevo pacto glorioso en Cristo. Y cuando entramos en él, ¿sabes a quién encontramos? Al mismo que se presentó delante de Moisés y dijo que es grande en misericordia y verdad. Porque en Cristo Jesús vimos a este Dios encarnado y a este Dios revelado, al Hijo de Dios, ¿lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad, mis hermanos. Y en ese Cristo encontramos precisamente, mis hermanos, lo que es ese perdón. Y cuando somos llevados a esa relación de pacto, si has creído en Cristo, si Cristo es tu Rey, si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Señor, has entrado en esa relación de pacto, mis hermanos, y debes saber que ahora esa relación es la que rige tu vida de principio a fin. Y en esa relación hay salvación y hay seguridad. Y en esas situaciones, cuando puedas decir como David: hay un paso entre mí y la muerte, debes saber que en esa relación estás seguro, mis hermanos, porque es un pacto en aquel que es lleno de gracia, misericordia y verdad. Esa misericordia, mis hermanos, que es ¿qué? Nueva cada mañana. Un amor que es nuevo cada mañana. Un amor que no caduca, mis hermanos. Los yogures caducan. Aunque ya no lo tengo claro, eso de cuándo caduca, ni las fechas. Ustedes, si huele bien, cómanselo, ¿ya? Pero mis hermanos, los yogures caducan. Las hojas de ciertos árboles caducas caen, mis hermanos. Pero la misericordia de Dios, no. El amor de Dios, no. Es eterno, nuevo y permanece para siempre. Y cuando estás en esa relación en Cristo Jesús y caes, y es un pecado de sentencia de muerte, acudes en esa relación a aquel que es lleno de gracia y verdad y encuentras al Dios que te ama eternamente y perdona la iniquidad a millares. Es en ese contexto, mis hermanos, de muerte, pero en ese contexto de un amor leal, donde vemos, mis hermanos, aquí para Jonathan y David y para nosotros, esa intención salvadora del pacto. Ahora bien, ¿qué seguridad hay que esa intención se va a mantener? Ahora pasamos a la segunda palabra. ¿Se acuerdan? La primera era contexto y la segunda era, muy bien, el que calla otorga, establecimiento. Es el establecimiento del pacto, mis hermanos. El establecimiento nos muestra la seguridad de esa intención salvadora, mis hermanos. Y la pregunta es aquí, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa esa seguridad de la intención salvadora? Y se basa en tres cosas, ¿ya? Sí, en tres si puedo, ¿ya? En tres, mis hermanos. La primera, fíjense, se basa en el testimonio de Dios sobre el pacto. Testimonio de Dios, eso es muy importante. Ese testimonio será lo que asegurará esa intención salvadora. Fíjense, ahora pasamos del versículo 10 en adelante. Claro, aquí lo que hace David es preguntarle, bueno, ¿cómo voy a saber si me escondo? ¿Cómo voy a saber si tu padre se ha enfadado o no se ha enfadado? ¿Y qué es lo que le dice Jonathan? Ven, vayamos al campo. Fíjense en el versículo 11. Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Quédense aquí, al campo, no al supermercado, ¿ya? Al campo, mis hermanos, separado, ¿ya? Entonces, fíjense, mis hermanos, que le dice, vamos al campo. Y ahora fíjense que podríamos saltar directamente al versículo 18 y el texto tiene sentido. Se van al campo, dice, luego le dijo Jonathan, mañana, en nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré 3 saetas. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido. Vamos al campo. Versículo 18. Cuando llega la luna nueva, tú no estarás, entonces descenderás a la piedra de Ezel y yo tiraré 3 saetas. Si le digo al muchacho, coge las que están cercanas, la cosa está bien. Si le digo, coge las más alejadas, la cosa va mal y vas a tener que huir. ¿Se dan cuenta? Podemos pasar del 11 al 18 sin ningún tipo de problema. Tiene sentido el texto. Eso nos muestra algo, que los versículos del 12 al 17, mis hermanos, por un lado, no tendrían por qué estar aquí para tener sentido el texto. Ahora bien, por otro lado, si están, es porque, mis hermanos, son cruciales. Si están es porque esos versículos Dios ha querido que estén aquí, y en esos versículos, ¿saben lo que se nos muestra, mis hermanos? Se nos muestra el establecimiento del pacto y se nos muestra lo que es el corazón mismo de lo que sucede en ese pacto. Y se nos muestra la seguridad de esa intención salvadora del pacto. Y la primera seguridad es que Dios es el testigo primario en el pacto que Jonathan y David establecen. Fíjense el versículo 12. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. ¿Se dan cuenta? Sea testigo. Vayan ahora al versículo 23. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, lo del pacto, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. ¿Se dan cuenta? Todo el establecimiento del pacto está encerrado, mis hermanos, en la realidad de que Dios sea el testigo de ese pacto. De que Dios esté entre Jonathan y David en ese pacto. Y eso es interesante porque en aquella cultura de aquel tiempo, mis hermanos, siempre que se hacían pactos, solía siempre apelarse a alguien que era mayor. Solía muchas veces apelarse por lo que eran las divinidades. Y por lo tanto, cuando se apelaba a alguien mayor, ese mayor quedaba como testigo de ese pacto que se hacía entre las dos partes. Y no solamente como testigo, sino como salvaguarda. Es decir, el testigo vigilaba y salvaguardaba que el pacto se cumpliese y se llevase a cabo. Y muchos pactos se cerraban en un juramento. Que se juraba por alguien mayor. Cuando Dios juró el pacto con Abraham, ¿por quién juró Dios? Génesis 22, 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Dios no podía jurar por nadie mayor, por lo tanto, jura por sí mismo. Él es la salvaguarda que va a dar cumplimiento seguro a ese pacto, mis hermanos. Eso es lo que Jesús utiliza en el Sermón del Monte, cuando habla del hablar cristiano, Que tú sí sea sí, sí, tú no, no. Ahí no es el tema de si se puede jurar o prometer o no jurar. Ahí el tema, mis hermanos, es que la palabra del ciudadano del reino sea íntegra en lo que se dice, porque está bajo la vigilancia y la salvaguarda de aquel que es su Dios. Ahí lo toma básicamente el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Cuando fíjense que cuando aquí, mis hermanos, Jonathan dice, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, Jehová esté entre nosotros dos en este asunto, ¿qué es lo que está haciendo Jonathan, mis hermanos? Está cogiendo a Dios como testigo de ese pacto entre ambas partes, mis hermanos. Está cogiendo a quién, está cogiendo al Altísimo y diciéndolo, que Él sea testigo, que Él sea el salvaguarda de ese pacto sublime. Por tanto, Dios aquí está vigilando, mis hermanos, que esa intención salvadora se cumpla. Y la intención salvadora, mis hermanos, se va a cumplir no primeramente por la responsabilidad de Jonathan, que debía estar esa responsabilidad y lo debemos, lo veremos. No solamente por la responsabilidad y fidelidad de David, que debía estar también ahí, mis hermanos. ¿Saben por qué se va a cumplir esa intención salvadora del pacto? Esa salvaguarda, esa protección, esa seguridad, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque Dios es el testigo principal. Porque Dios es el que vigila ese pacto, porque Dios es la salvaguarda de ese pacto, porque Dios, mis hermanos, es aquel que va a vigilar que ese pacto de salvación se cumpla, mis hermanos. Por tanto, en ese pacto la salvación depende primeramente y últimamente de Dios. Que Él sea el vigía y la guarda, mis hermanos. Y cuando piensan en nuestro pacto en Cristo Jesús, mis hermanos, debemos saber que el pacto en Cristo es seguro, mis hermanos. La salvación y la intención salvadora en ese pacto es seguro, mis hermanos, porque ese pacto lo llevó Cristo en aquella cruz, que lo que hizo no solamente fue obrar nuestra salvación, la obró, pero hizo algo más con su sangre. Aseguró plenamente esa salvación. Y ese pacto en Cristo Jesús, el principal testigo, mis hermanos, que salvaguarda, vigila y protege la intención salvadora de ese pacto es Dios mismo. Y gracias a Dios por ello. Porque si dependiese de nosotros, mis hermanos, hubiésemos perdido ya hacía años esa salvación tan gloriosa que nos ha sido dada por gracia. Pero porque es por gracia, ni la merecemos, ni nada podemos hacer, mis hermanos, para perderla. Y porque Dios es el que vigila y salvaguarda ese pacto, esa intención de principio a fin, mis hermanos, no va a perderse. ¿Se dan cuenta cuál es la seguridad de esa intención salvadora del pacto? Oh, mis hermanos, que Dios es testigo de él. Pero hay otra seguridad, y es la esperanza eterna del reino. La esperanza que hay en el reino de Dios, mis hermanos. Y fíjense, ahora pasamos a las responsabilidades. Dios es el testigo. Bueno, ¿Jonathan y David tenían responsabilidades en ese pacto? Por supuesto que tenían responsabilidades. Dios es el testigo, pero aquellos que forman parte del pacto tienen responsabilidades en el mismo. No están de brazos cruzados. Y fíjense que lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es que en esas responsabilidades, esa seguridad de esa intención salvadora, se encuentra en la esperanza del reino. Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo a partir de los versículos en adelante, fíjense en el versículo del 12 en adelante. Ya dice, entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan. ¿Se dan cuenta? Si hago mal, o si él hace mal, a mí se me haga lo mismo, ¿ya? Porque Dios es testigo aquí. Y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaría para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Fíjense, aquí está haciendo algo muy raro, mis hermanos, Jonathan. Está haciendo algo contrario a la cultura de aquel tiempo. Les he dicho, ¿quién era el heredero del trono aquí, mis hermanos? El heredero del trono era Jonathan. Y lo que se daba en aquella cultura, mis hermanos, es que el heredero del trono poco protegiese a aquellos que podían rivalizar con él, mis hermanos. Tú no proteges a tus rivales en el trono. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Acabas con tus rivales en el trono o dejas que otros acaben con ellos, mis hermanos? Pero fíjense que aquí, ¿qué es lo que hace Jonatán? ¿Cuál es la responsabilidad de Jonatán en ese pacto? Proteger a David. ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jonatán, mis hermanos, protegió a David? Sí, porque hay un pacto, bien, pero hay algo más. ¿Por qué lo protegió? ¿Saben por qué? Porque Jonatán, mis hermanos, por fe, vio la esperanza de ese reino en David. Jonatán vio, mis hermanos, toda su esperanza y salvación en ese reino de David. Y aquí hay tres cosas que quiero que pongan juntas. ¿Saben cómo va a actuar ahora Jonatán? Es lo siguiente. Jonatán va a ser responsable en ese pacto, responsable. ¿Por qué? Porque Jonatán va a tener esperanza en ese reino de David, porque entiende que en ese reino se encuentra su salvación. ¿Lo tienen claro? Repito, Jonatán va a ser responsable en el presente, en ese pacto. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza en ese reino de David y en ese reino se encuentra su salvación. Y eso es lo que hace que sea responsable en ese pacto en el presente. ¿Quieren verlo? Déjenme que se lo muestre. Fíjense, lo que hace aquí Jonatán es salvaguardar a David. Le digo, lo salvaguarda y lo protege, ¿por qué? Porque por fe ve ese reino en David. Y es la segunda vez que Jonatán hace eso. ¿Se recuerdan en el capítulo 18? ¿Se acuerdan que Jonatán le dio su ropa? Capítulo 18, versículo 4. Su ropa, su espada, su escudo. Y dijimos, esto es importante, porque esto demuestra, mis hermanos, que esa ropa, ese escudo, esa espada de Jonatán eran del heredero. Y cuando se los da a David, ¿qué es lo que está reconociendo Jonatán? Está reconociendo que aquí el rey legítimo no es él, sino que el rey legítimo y el reino legítimo es el de David. Aquí hace lo mismo. Cuando Jonatán en pacto es responsable en salvaguardar, salvar y proteger a David, por fe está reconociendo que el reino legítimo es el reino de David, que el rey no será él, sino que el rey será David, mis hermanos. Y que en ese reino entonces se encuentra su salvación y su seguridad. Fíjense en el versículo, mis hermanos, un poquito más adelante, los versículos 14 y 15, cuando entramos en la responsabilidad de David. Fíjense lo que le pide Jonatán a David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás la misericordia de, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. ¿Se dan cuenta de lo que Jonatán le está pidiendo? Fíjense, si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia. Es decir, guárdame. ¿Cuándo? Fíjense, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Escuchen bien lo que ha dicho Jonatán. Escuchen, por favor, no lo dejen pasar. Esto es glorioso, no dejen pasar nada de la Biblia. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. ¿Qué es lo que ve aquí Jonatán, mis hermanos? Ve que llegará el día. Que llegará el día en que Dios cortará a los enemigos de David de la tierra. Y cuando eso suceda, el reino de David, mis hermanos, será un reino de descanso de esos enemigos, de descanso y de paz. Por fe ve ese día en que David reinará plenamente sin enemigos, porque Dios los habrá cortado, dice, y en ese día de ese reino glorioso, en ese día no dejes que mi nombre sea quitada de tu casa, David, porque en ese reino está mi salvación y mi esperanza. ¿Saben lo que es esto? Esto es lo que Dios le dijo a Abraham. Esto, mis hermanos, es lo que Dios le dijo a Abraham: daré descanso de tus enemigos. Eso, mis hermanos, es lo que Dios estableció en la creación misma, de que el ser humano viviese, mis hermanos, en un Edén de paz, sin enemigo alguno. ¿Saben lo que vio aquí, mis hermanos, Jonatán? Jonatán vio ese momento en el reino de David. Ahí está mi esperanza, ahí está mi salvación. Cuando esto llegue, que no sea quitado mi nombre de esta tierra, que no sea borrado, pero mientras tanto, en base a esa esperanza, ¿qué hago yo, Jonathan? Soy responsable en el presente, en ese pacto. ¿Saben lo que nos enseña Jonathan aquí, mis hermanos? Nos enseña lo que es la prioridad, primeramente, de buscar el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, gracias a esa protección, David fue protegido y Dios entró en pacto. Pero fíjense, mis hermanos, que algo que vemos de manera vital aquí es que de manera última, mis hermanos, eso de cortar a los enemigos de David de la tierra, eso no se dio en David. ¿Saben en quién se dio esto, mis hermanos? Esto se dio en el gran y último David, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es en Cristo Jesús que Dios ha cortado de la tierra a nuestros enemigos, y lo hizo, mis hermanos, a gran coste en aquella cruz. Cuando Cristo fue llevado en aquella cruz, nunca te olvides de esto, lo que cargó allí no fue su infidelidad, fue nuestra infidelidad, fue mi pecado, tu pecado, el que cargó en aquella cruz, un enemigo que te hiere de muerte eterna. Un enemigo que te hunde eternamente en la segunda muerte, de la cual no hay escape alguno. Y ahí en la cruz, cuando Cristo derramó su sangre, ese enemigo, mis hermanos, cortado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y ese Satanás, mis hermanos, que lleva coleteando desde Génesis 3, vencido en aquella cruz. Y la muerte, mis hermanos, el peligro de muerte. La muerte que nosotros debíamos morir como consecuencia y juicio de nuestro pecado, Cristo la murió en aquella cruz. Y los enemigos fueron puestos debajo de los pies de Cristo. Y llegará el día, mis hermanos, cuando Cristo venga y suene la trompeta y los santos resuciten, que en ese día, finalmente, el último enemigo será puesto bajo los pies de Cristo. Y en ese día, fíjense, mis hermanos, lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 24. Cuando eso suceda, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El día que la muerte sea puesta debajo finalmente los pies de Cristo, Cristo dará el reino a su Padre. ¿Quieres que te diga algo? Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra salvación. Porque aun y cuando el riesgo y peligro de la muerte siga siendo una realidad en nuestra vida y en tu vida, debes saber algo. Que por ese Cristo Jesús que ha resucitado y todos los enemigos han sido cortados y puestos bajo sus pies y entregue el reino a su Padre, en ese día, mis hermanos, nuestra esperanza está en Él, porque nuestro nombre no será cortado de esta tierra, sino que ha sido inscrito en el libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es glorioso esto, ¿sí o sí? Pues ¿por qué no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia ahora, mis hermanos? Porque ese reino que tenemos esperanza, y Jonathan lo vio, es lo que hizo que en el presente fuera responsable en ese pacto. Y aquellos que forman parte de ese reino por la gracia de Dios, Cristo mismo en el Sermón del Monte les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y pregúntense lo siguiente, tenemos himnos que cantamos, busca primero el reino de Dios y su justicia, pero ¿realmente es el reino de Dios nuestra prioridad? Realmente, mis hermanos, piensa por un momento, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Realmente es primeramente el reino y sus valores, o dejas los asuntos del reino a un lado hasta que tus asuntos son cumplidos y llevados a cabo? Dejas primeramente los valores del reino a un lado hasta que tus valores e ideas son primeramente satisfechas. ¿Y cómo buscamos primeramente ese reino? Bueno, lean el Sermón del Monte. Vengan a la escuela dominical. Este es el anuncio de hoy, mis hermanos. ¿Cómo está su habla? ¿Cómo está su amor hacia los enemigos? ¿Cómo está la consideración de sus hermanos? ¿Cómo está el ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos? Es perfecto. Mis hermanos, esa esperanza que tenemos en el reino, de que nuestro nombre no será cortado en ese reino por la gracia de Dios en Cristo, debe generar en nuestro presente que el reino sea una prioridad preeminente en nuestra vida, mis hermanos. Pero en ese reino tenemos esta esperanza, esa seguridad de salvación. Y lo último de este segundo punto, pero en cinco acabo, no se preocupen. Es que esa seguridad se basa también en el amor de Dios a través de su rey. Fíjense, mis hermanos, ahora pasamos a la responsabilidad de David. Y fíjense que Jonatán le pide a David lo siguiente. Fíjense en el versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. ¿Qué es lo que le pide aquí Jonatán a David? Harás, fíjense en el versículo 14, misericordia de Jehová. Misericordia que proviene de Dios, ese amor que proviene de Dios. Pero fíjense ahora el versículo 15, fíjense el gran detalle. Y no apartarás tu misericordia. ¿Saben lo que hubiese escrito yo? Versículo 14, harás misericordia de Jehová. Versículo 15, no apartarás la misericordia de Jehová. Pero no dice esto. Dice, harás misericordia de Jehová, que viene de Jehová. Versículo 14, 15, no apartarás tu misericordia. Aquí la misericordia del rey David, mis hermanos, es la misericordia de Jehová. Es decir, Dios ejerce misericordia aquí sobre Jonatán, ¿a través de quién? A través de su rey escogido, que aquí es David. Y fíjense que, en base a esta misericordia, Jonatán le dice que no sea cortado de tu casa. Fíjense el versículo 15. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jehová sea quitado, el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿Con quién hizo pacto aquí Jonatán, mis hermanos? Con la casa de David. Esa palabra casa, mis hermanos, es un tanto así complicada en la escritura, porque puede referirse a una casa, pero puede referirse a una dinastía. Hizo pacto aquí con la dinastía, mis hermanos, de David. Pero una dinastía que sabemos que David murió, mis hermanos. Pero hubo uno que no murió, que es nuestro Señor Jesucristo. Hubo uno, mis hermanos, que esa dinastía es eterna y permanece para siempre. Por lo tanto, cuando Jonatán hizo pacto con la casa de David, sin él saberlo, sin él entenderlo, por fe, mis hermanos, en la historia de la salvación, hacía pacto con la línea de aquel que no moriría y sustentaría esa dinastía de manera eterna. ¿Y saben quién es este? Este es nuestro Señor Jesucristo. Y porque él no muere y vive para siempre, el nombre de aquel que está ligado a la dinastía de Cristo no morirá eternamente. Por la misericordia que Dios ejerce a través de su Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está nuestra seguridad. Quizá alguien diría, pero Rubén, Jonatán se murió, ¿sí o no? Pero es que aquí mis hermanos tienen que ir a 2 Samuel, capítulo 9. En 2 Samuel, capítulo 9, los versículos 1, 3, 6 y 7. No vaya, no lo voy a leer ahora, que si no, no acabo, mis hermanos, que si no aquí estoy hasta mañana, no creo que me quieran aquí hasta mañana, ¿no? Pero fíjense, mis hermanos, que ahí David busca a alguien, hay alguien de la línea de Saúl, hay alguien de la línea de Saúl para que pueda ejercer misericordia con Jonatán, que ya estaba muerto. Le dicen, sí, hay un Mefiboset, que nadie lo quiere, porque va cojo. Dice, traedme a este Mefiboset. Y aunque nadie lo quiera, traérmelo. Porque voy a ejercer misericordia con él. Por lo que le prometí a Jonatán. Y acogió a Mefiboset. Y lo sentó cada día a comer a la mesa del rey. Pues saben, mis hermanos, que quizá deberíamos cambiarnos el nombre a Mefiboset. Porque bien cogidos estábamos por nuestro pecado. Pero Dios, por la misericordia en su Rey, Cristo Jesús, por ese pacto en Él, buscó. Hay alguien. Y encontró por su gracia, algunos Mefiboset, que hizo misericordia y nos hizo sentar a la mesa del Rey. Ahí está nuestra seguridad, en ese reino, en esa misericordia, en ese testimonio del Rey. Y ahora lo último, mis hermanos, y no sé cómo voy a hacerlo. Sí, ya sé cómo voy a hacerlo. Voy a empacarlo todo. El resultado, mis hermanos, el resultado que muestra el trabajo de esa intención salvadora del pacto. Fíjense, y aquí se puede empacar todo, mis hermanos, porque los versículos que quedan, todo esto es narrativa. Y les voy a enseñar un secreto. Muchas veces el secreto de interpretar la narrativa se encuentra en los diálogos, mis hermanos. Así que tienen que ir a los diálogos. Ahí está la interpretación del asunto. Y fíjense, ese resultado primero, que vamos del versículo 24 al 42, y al final del capítulo, nos muestra, mis hermanos, que en ese resultado de esa intención salvadora del pacto, primero vemos que se genera una paz costosa en la salvación. Hay una paz costosa, mis hermanos, una paz que genera un coste. Fíjense, después de todo esto llega el momento de poner el plan en marcha. Dice, bueno, llegan, se sientan a comer, se nos describe, Saúl se sienta a la pared, ¿saben por qué se sienta pegado a la pared? Para que no venga alguien detrás y, ¿no?, y acabe con el rey. Entonces se sienta a la pared, se sienta Abner en un lado, se sienta Jonathan en otro y dice, bueno, ¿y dónde está David? David no está. Quizás que tiene que purificarse, no pasa nada. Segundo día, oye, ¿dónde está David? Y entonces va Jonathan y le cuenta el cuento. Entonces le añade más, dice, no, es que ha ido a su casa, que tiene que ofrecer sacrificio, pim, pim, pim. Y ahí está la tensión del texto. ¿Qué sucederá con Saúl, mis hermanos? ¿Y saben lo que sucede con Saúl? Por lo que todos esperábamos, que el hombre, mis hermanos, se lo ponen los monos en la cabeza. Y se le enciende la ira, mis hermanos. Fíjense el versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí? Ya no lo dice ni David, ¿ya? Al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre. Dice, tráemelo, que voy a acabar con él. Y cuando Jonatán le dice, ¿pero qué ha hecho para que muera? ¿Qué hace Saúl? Coge una lanza y intenta hacer lo mismo que hice con David, matar a su hijo. Bueno, creo que la cosa está clara, lo que tenían que hacer, ¿no? Aquí, Jonatán y David, se va al campo, no a comprar, se va al campo, coge al muchacho, tira las saetas y le dice al muchacho, ve a las que están más allá y tráemelas. Y lo dice alto, ¿no han ido más allá? ¿Por qué? Porque estaba ahí David escondido, a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Y David se da cuenta. Y entonces fíjense los versículos 41 y 42. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado que en el nombre de Jehová, diciendo Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad. Si esto lo ponen en una película, mis hermanos, es un final súper triste, muy triste. Vete en paz. Pero esa paz fue costosa. Porque esos amigos en pacto se separaban. Y esa paz tuvo un coste en su vida. Y lloraron. Y David lloró más. Qué es triste. El coste del reino, mis hermanos. Y saben que eso es lo mismo en nuestro pacto. Porque si se piensan que tenemos paz con Dios sin ningún coste, se equivocan. Porque esta mesa, mis hermanos, nos recuerda algo. Esta mesa nos recuerda, mis hermanos, que nuestra paz con Dios tuvo un gran coste. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios, mis hermanos. Justificados, perdonados y declarados no culpables, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero fue un gran coste. Dio su vida, vertió su sangre, mis hermanos. Aquellos que éramos sus rivales, Dios hubiese podido decir, Cristo hubiese podido decir, Padre, quiero el trono que me pertenece sin ningún tipo de coste, y esos son rivales nuestros, que no lo ves. Pero el amor de Dios es mayor, mis hermanos, que nuestros pecados, es mayor de lo que podemos imaginarnos, y Cristo pagó un gran coste para que nosotros tuviésemos paz con Dios. Pero ese coste también está en tu vida y en la mía. Porque si formas parte del reino, debes saber que ese reino tiene un coste en tu vida. Ya no puedes vivir de cualquier manera. Ya no son tus valores los que reinan. Ya no es tu reino el que reina. Es el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque fíjense, es un alto coste, pero es un coste de paz eterna. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Oh. Mis hermanos, me dan unas ganas de entrar en el texto. Coger a Saúl, mis hermanos, de los hombros, zarandearlo así y decirle, pero que no te das cuenta de que es todo lo contrario. Mientras el hijo de Isaí viviere, ni tú estarás firme, ni tu reino. Y es para cogerle y decirle, pero que es todo lo contrario, que no lo ves. Mientras el hijo de Isaí viva, Jonatán estará firme, su reino estará firme, su descendencia estará firme. ¿Por qué? Porque vivirá en aquel que vive para siempre, el Hijo de Dios. Y mis hermanos, es en Cristo que resucitó, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, que estamos firmes y nos sustentamos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos se encuentra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Él viva sobre la tierra, mis hermanos, estamos seguros. Nuestro Señor Jesús vive para siempre porque resucitó. Así que tenemos una esperanza eterna y viva en aquel que es nuestro Rey. Pero no se equivoquen. Mientras el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Una vez has sido llevado a un pacto con Cristo Jesús, porque Él vive, ni tú estás firme, ni tu reino. ¿Saben quién está firme en tu vida? Cristo. ¿Saben qué reino reina tu vida? El de Cristo. ¿Saben qué valores rigen tu vida? Los de Cristo. Gran gracia y gloria tenemos de haber sido llevados en pacto con nuestro Señor Jesucristo, seguros para siempre. Hermanos, hagamos de ese reino, por su gracia, prioridad en nosotros y en nuestra iglesia. Dios nos ayude en ello, mis hermanos.